en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, y se los anunciaba más temprano, sin lugar a dudas debe ser un caso, no sé si único, ahora sí esa bella que tiene más memoria que yo me lo dirá, pero a nivel continental, que un club de lectores, como Lectores de Banda Oriental, logre permanecer 40 años repartiendo un libro por mes de los autores más importantes, obviamente de Uruguay desde ya, pero también grandes firmas de la literatura latinoamericana y universal también, debe ser un caso que se repita demasiado. Y bueno, por estos días, Banda Oriental está celebrando los 40 años de Lectores, y bueno, haber empezado y haber trascendido una dictadura también no deja de ser un mérito en sí mismo. Así que bueno, es el pretexto simplemente para encontrarnos una vez más con Alcides Abella, de Ediciones de la Banda Oriental. ¿Cómo estás, Alcides?
¿Qué tal? Gracias.
Un gusto, Jaime, recibirte. Bueno, ¿cómo empezó esta historia?
Lectores de Banda Oriental. Primero, que antes que nada, sí, decir que sí, que cuando en el exterior, en las ferias del libro, tanto en México, Buenos Aires, e incluso en ferias del libro en Europa, en ferias del libro en Madrid y demás, nosotros comentamos este asunto, esta historia del Club del Libro, Lectores de Banda Oriental, causa mucho asombro. Primero, no causa asombro que existan los clubes del libro, digamos, porque esta es una tradición que tiene una historia preciosa. En el siglo XIX, hace casi 200 años, en Alemania, un señor vendía perfumes y lo recorría a distintos pueblitos de Alemania vendiendo esos perfumes, artículos de cosmética, y un día decidió, ya los libros empezaban a tener un ser más habitual en la circulación de libros y demás, ¿por qué no entregar un libro con cada perfume? Además, hablo creo que en 1870, nosotros estábamos en plena guerra civil. Bueno, en Alemania entonces este señor inició y tuvo tanto éxito esto de regalar un libro junto con los productos, que después inclusive se dedicó enteramente a publicar libros y crear un club del libro, que consiste en algo muy simple. Es la propuesta de que todos los meses, una vez al mes, se entrega a domicilio un libro que tiene siempre las mismas características. Es novela, cuento, siempre es narrativa, uruguaya, latinoamericana, universal, a un costo realmente económico. Y ahora, al final de la historia, lo que nos causa asombro a nosotros mismos es encontrarnos que hoy cumplimos 40 años de entregar todos los meses un libro en la casa de cerca de 3.500, 3.700 suscriptores en todo el país, porque el libro se entrega a Depósitos o Punta Carreta, hasta Belén, Aiguá, Bella Unión, Río Branco, los pueblos más inverosímiles, también se entrega el libro.
Bueno, por lo pronto ya ahí hay algo que es muy interesante, porque capaz que un autor, que publica en Lectores de Banda Oriental, en algunas oportunidades, no siempre, puede ese libro ser editado e ir a las librerías y verlo en el escaparate de una librería. Está bien. Si no, no lo ve en la librería. Pero sin embargo, la circulación a través de esta colección le supone llegar a mucha más gente que la que una edición pública abierta sería.
Por supuesto. En este momento las ediciones uruguayas, bueno, optimistamente podemos decir que sería de 1.000 ejemplares una edición uruguaya, que es normal, está bárbaro. Miren que, siempre hago la misma comparación, miren que en cualquier, por ejemplo en la música, reunir 1.000 espectadores no es sencillo, para un espectáculo, y llenar el Solís, como digo yo. De alguna manera, entonces por lo pronto ya es una, 1.000 ejemplares una edición normal y demás. Lo que ocurre es que aquí hay una especie de como de acuerdo tácito de cerca de 4.000 personas que lo único que se comprometen es a recibir un libro por mes. No pagan por adelantado nada, si un día deciden abandonar la colección la dejan cuando quieren, no hay ningún pago previo, no existe, no hay matrícula, no hay nada. Simplemente el compromiso de recibir un libro por mes en una cosa colectiva de organizarse a leer buena literatura. A mí lo que me asombra, a pesar de que vengo del palo de la literatura, fui docente de secundaria en esa rama, en esa asignatura, A mí le asombra que la literatura tenga la fuerza, la novela y el cuento, y estoy hablando con un cuentista delante mío, ¿no? Que la literatura tenga tal fuerza que permita que calladamente haber conformado esta historia, que es maravillosa.
¿Qué supuso hace 40 años, en plena dictadura, generar un club del libro?
Supuso, vamos a ubicarnos, estamos hablando del periodo 1977-1978. En ese momento, digamos, los pocos esfuerzos culturales que lográbamos sobrevivir en el país, pienso en el Club Grabado, pienso en Cinemateca Uruguaya, pienso en el Teatro Circular y poco más, sí. Y nosotros. Estaba Arca con el Vettore Gioni. Sí. Manteníamos una actividad cultural, pero con tremendas limitaciones. Existía la censura, la autocensura, que al final fue más difícil que la censura. Censura y autocensura, teníamos investigaciones policiales o del ejército periódicamente, nos requisaban libros, tuvimos que destruir y quemar muchísimos libros, es infinita la cantidad de libros que tuvimos que hacer desaparecer rápidamente. Y nos pidieron, además, que hiciéramos quemar los libros.
Desordenaban.
Sí, por supuesto, era muy... Había un momento clave cada octubre, noviembre, que era cuando iba a empezar la feria del libro de Nancy Bacelo, la tradicional feria del Parque Rodó,
Había estado en
el Intendente de Montevideo.
Después en Rivera y Boulevard.
Exactamente, en Rivera y Boulevard. Y bueno, en ese momento... al igual que los clubes de bochas tenían que también enviar a la policía los listas de los directivos que iban a ser directivos de un club de bochas, cosa peligrosa y subversiva, los clubes de bochas son terribles.
Puede partir la cabeza a alguien.
Un uso indebido de la
bocha. Exacto.
Bueno, así como los clubes de bochas, digo, en ese extremo, cualquier comisión de cualquier cosa tenía que enviar los nombres de quienes participaban en la dirección de ese grupo. Nosotros debíamos enviar el listado completo de los libros que íbamos a llevar a la Feria del Libro, con autor y título. Automáticamente sabíamos claro que no podíamos incluir ningún autor que se sospechara remotamente de haber sido de ideas de izquierda o progresistas. Digo, simplemente trataba de ser progresista, ni siquiera de izquierda. Quizás alguien que hubiera firmado, tenemos casos de gente que lo que había firmado era por la autonomía universitaria en el 58, y esa firma ya implicaba una especie de ser categoría A, B, C o D, y no podía ser autor del libro, tenía que, de hecho, públicamente...
Ostracismo
público, es decir, un destierro interior. Uh-huh. Y, bueno, nos eliminaban todos los autores que supuestamente habían tenido un pensamiento, reitero, progresista, y la temática, por supuesto. Ahí se revisaba la temática, y en historia, que Banda Oriental... ha sido un fuerte de la editorial la historia, bueno, muchísimos de los oyentes seguramente se han formado con libros nuestros. La historia, por ejemplo, nosotros no podíamos editar ningún libro que avanzara de José Valle Ordóñez, y no podíamos pasar de 1915 al 1920, porque enseguida en el 33 había una dictadura, y si hablamos de dictadura se podía... de alguna manera asociar la idea con la dictadura de ese momento en el Uruguay, bueno, en fin, se podía complicar. Teníamos autores prohibidos, temas prohibidos, por supuesto había, y como siempre ocurre esto, se requisaban libros infamemente, Perico de Morosoli, un libro para niños, que es una delicia, y porque simplemente en un cuento está hablando de las chacras y de los campos, y ojalá un día estos campos sean más productivos. Bueno, ya eso bastó para que prohibieron Perico en las escuelas, prohibieron el sello Banda Oriental en las escuelas, y por supuesto no podíamos estar en ninguna feria.
Estamos hablando más de un autor que escribió esos cuentos en los 50.
Absolutamente. Además, los 50, sí, por supuesto. Sí. Pero básicamente entonces era un momento de dificultades, reitero, censura de libro, autocensura, requisas y demás. Sosteníamos la editorial con muchos temores, porque además teníamos miedo, vamos a decirlo de alguna manera. Y ahí dijimos, pero caramba, si hacemos un club del libro que nos permitiera editar buena literatura uruguaya, latinoamericana y universal... En fin, digo, por editar Maupassant, un autor francés, o los cuentos de Chekhov, uh-huh. O por editar Javier de Viana, un autor uruguayo, no nos van a llevar presos, no nos van a requisar los libros. Y nos damos el gusto, ya que los tres, Villa, Rabiolo y yo éramos profesores de literatura, nos sacamos el gusto, destituidos por supuesto, pero nos sacamos el gusto de publicar lindas ediciones de buenos libros, y eso sí, ese es el vicio de la docencia, con un prólogo en la cual explicar las líneas generales de informar sobre el autor, informar sobre la literatura de ese autor, las líneas generales para ayudar a la comprensión del libro, y eventualmente incluso la traducción la cuidábamos especialmente, las hacíamos. Y bueno, así, con mucho miedo, largamos el Club del Libro, sabiendo que el desafío era tener 1.000 socios o 1.200 socios rápidamente, y pensábamos que nos iba a costar mucho, pero no, una especie de complicidad silenciosa de la gente hizo que desde el pique nomás tuviéramos una cantidad enorme de socios. Y si yo ahora salto a algo que me ocurrió hace poquitos días, y es encontrarme que todavía hay gente que la encuentro es desconocida para nosotros, anónima, gente que dice, ¿sabe una cosa? Yo hace 40 años que recibo el libro de ustedes. Uh-huh. Una persona que nos acompañó desde el comienzo, anónimamente, acompañó este proyecto, nunca la conocimos, y uno se deshace en agradecimiento, porque obviamente, ¿qué otra cosa cabe?
Acá el teléfono 528, Silvia dice, soy una feliz socia de Banda Oriental, me permite conocer autores y disfrutar la lectura, sigan así. Y también Nacho desde Maldonado me ganó de mano, porque yo te lo iba a mencionar, que desde Radio Sarandí Rubén Castillo fue un gran difusor de aquel club de lectores. Radio Sarandí, Discodromo, que tuvieron su no menos conocido y famoso Club del Libro.
No, es que de alguna manera también, nosotros inclusive en su momento lo conversamos con el Pepe Rubén Castillo, que fue un compañero también nuestro, fraternal la relación con Rubén.
De hecho, ustedes lo editaron.
Sí, hicimos ediciones de él, hicimos varios proyectos con él, por supuesto, y Rubén acompañamos hasta sus últimas épocas, inclusive. Ya fuera de la radio, inclusive, sí, sí. ¿No? No, Rubén Castillo tenía con Carlos Maggi y con otra gente, tenían el Club del Libro,
aquella colección
de Tapita Negra y demás, el Club del Libro. Lo que ocurría que nosotros el desafío que teníamos era que, bueno, hay una cuestión propia de este negocio, digamos, que está como algo así como el derecho de imagen que se reclama, sí, en los futbolistas. Claro, nosotros, al ser una editorial establecida y demás, nosotros solamente podíamos editar cuando contábamos con los derechos de autor. Es decir, nosotros, por ejemplo, en aquel momento no podíamos editar Faulkner o Hemingway porque era violarlo de su autor. Entonces eso nosotros no podíamos hacerlo. Ellos, como no era una editorial comercial, era una edición de radio que hacía un libro, bueno, se podían permitir esas libertades que nosotros no podíamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió un fenómeno muy lindo. Por un lado, no podíamos pagar derechos de autor en aquel momento. Hoy sí, por suerte, accedemos, pero algo mínimo, ¿no? Pero no podíamos pagar derechos de autor, entonces empezamos a encontrar una especie de complicidad con todos los uruguayos que andaban resparramados por América, por ejemplo, y aún en Europa. Empezamos a encontrar distintos contactos que nos dijeron que gente que generosamente, al revés, decía, por favor, publiquen, si los ayuda, publiquen. Hablo de Ariel Dorfman, en Chile, que nos cedió derecho, diversos autores, Heraclio Cepeda en México en aquel momento, en fin, son muchísimos autores latinoamericanos, básicamente, algunos españoles, que nos cedieron los derechos porque entendieron el esfuerzo. Y el ejemplo máximo de eso, casi con valor de ícono, es cuando Juan Rulfo, nada menos que Juan Rulfo, un maestro de la literatura latinoamericana, iba a publicar un libro, publicó 3 libros en toda su vida. Cuando iba a publicar un nuevo libro, El Gallo de Oro, la edición se hizo simultánea en México y nosotros aquí en el Club del Libro de Banda Oriental. Rulfo cedió los derechos, ahí intercedió Enrique Fierro y otros amigos que hablaron con él, explicaron de qué se trataba. Y bueno, yo qué sé, también editamos textos de Cortázar sobre Nicaragua en aquel momento, también por amigos que estaban amigos que estaban en París, que intercedieron, hablaron con Cortázar. La gente fue muy generosa realmente y eso nos amparó mucho. Y bueno, creo que esa especie de calidez de los, que hasta hoy existe, la calidez de los autores que generosamente nos ceden los textos, por favor, los ayuda a ustedes y también me difunden la obra.
Sin duda, obviamente, llegándole a una cantidad de lectores que de otra manera sería muy difícil.